todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición entre semana, primera de precisamente esta semana. Que nos llevará contigo hasta eso de las 8 de la tarde, de total y riguroso directo en los puntos habituales. Dando cabida a la música que nos gusta y que nos apasiona, al rock y al heavy metal, intentando difundirla fundamentalmente, disfrutarla contigo. Que agradecemos enormemente tu interés por toda esta cultura, donde entendemos todavía se hacen cosas francamente muy buenas, aunque todo quede recluido a un completo underground. Eso sí, para quien esté interesado, se puede llegar a propuestas verdaderamente interesantes que son total y absoluta novedad. Por ejemplo, en el día de hoy estaremos charlando con una banda tan mítica como son Fe de Ratas desde Asturias. Este próximo día 27 de abril, este próximo sábado, visitan Bilbao, visitan el Satélite T junto a Faltons y estarán presentando un nuevo disco que siga la fiesta, un EP de 5 temas después de un tiempo de silencio discográfico. Y hoy se pasarán por nuestros micrófonos Fe de Ratas en aproximadamente media hora. Si todo va según tenemos establecido. Como no, también tenemos novedades que a las cuales tenemos que ir dando salida, porque bueno, es que a veces me sobrepasa. Todo lo que nos llega, todo lo que recibimos, es una absoluta avalancha constante de lanzamientos discográficos. que necesitan ser digeridos en parte, por lo menos por mí, antes de ser llevados hasta tus oídos. Pero bueno, más o menos intentamos hacer una criba que sea lo más coherente posible y que pueda, entiendo yo, que pueda ser de tu interés. Espero que acertemos programa tras programa. Si tenemos tu fidelidad, supongo que será porque más o menos vamos por una misma onda, o más o menos conseguimos conectar con tus gustos. Esperemos que sea así. Pero antes de dar rienda suelta a toda esa actualidad, antes de esa entrevista con Fede Ratas, vamos a arrancar el programa con una noticia triste, una noticia que ayer nos sacudía, como era el fallecimiento del batería Alai Yarza, a una edad muy temprana, de manera muy repentina. Yo, por sorpresa, prácticamente hojeando el Facebook, veía a través de Pincho, uno de los músicos con los cuales colaboró precisamente en el grupo con el cual vamos a comenzar el programa, con Deadlyrium, y con una foto precisamente que hicimos para nuestra web, para lamiradanegra.es, en una crónica de su banda, pues veía la foto y veía que recibía la noticia, ¿no?, del adiós triste, repentino, de Alai Yarza, de una manera pues que te impacta, ¿no?, cuando ves una foto tuya. Y ves a un músico al cual has podido disfrutar, con el cual has estado cara a cara, y de repente pues te llega la noticia de su fallecimiento, evidentemente te quedas como noqueado, te preguntas muchas cosas y bueno, sobre esta existencia, ¿no?, tan efímera muchas veces, en la cual nos preocupamos de tantas cosas que no tienen ningún sentido, cuando al fin y al cabo somos tan fugaces, ¿no?, en ocasiones como esta. Que me parece una auténtica injusticia, ¿no? Evidentemente, que una persona tan joven y de manera encima, pues como digo, tan repentina, tan inesperada, nos abandone. Así que creo que es de rigor y, por supuesto, totalmente merecido hacer un homenaje a Alai Yarza, que no solamente ha sido batería de Deadlyrium, también estaba con Bleed, con Adgar, con W, con The Name también ha tocado, con Tenebra. Bueno, no sé si se me olvida alguna banda, pero más o menos esos son los músicos, o los grupos, mejor dicho, que yo más he podido seguir y donde yo más he podido seguir su trayectoria, con los cuales más contacto he tenido. Por lo tanto, hay amigos de este programa, músicos y amigos a los que queremos muchísimo, que están sintiendo esta pérdida, y por supuesto nos sumamos a ese dolor, haciéndolo extensible a familiares y amigos, y esperando pues que allá donde esté Alai en estos momentos, ojalá que esté de maravilla, ojalá que haya algo más allá de este plano, donde estemos muchísimo mejor que aquí, ojalá que sea su caso. Así que le rendimos un homenaje, comenzando con Deadlyrium en el día de hoy. Posteriormente también pincharemos Tenebra, otra de las bandas en las cuales militó, porque insisto, creo que este homenaje es más que merecido para Alai, después de su fallecimiento. Pues yo creo que si no fue ayer mismo, fue antes de ayer. Yo ayer me enteré de la noticia muy a primera hora, así que insisto, descanse en paz Alai Yarza, batería de unas cuantas de esas bandas que hemos disfrutado y cuya música, cuya labor ahí quedará para siempre. polifacético en cuanto a los palos musicales que fue tocando en las diferentes bandas en las que participó Alai Yarza. Aquí aparecía en los créditos con el seudónimo de Alai Blasphemy en este fantástico EP que nos dejó la banda vizcaína Delirium. Su carrera transcurrió entre grupos vizcaínos como este, como W, como The Name, que con los cuales también estuvo en un momento dado, y también bandas cántabras como son Azgar, bueno, Blitz también, por supuesto, que estaba en el día a día de hoy, era precisamente miembro de Blitz, y por lo tanto la actuación que tenían con Vita y Mana este próximo fin de semana en Bilbao ha quedado evidentemente cancelada. Y bueno, también bandas cántabras donde participó como Azgar, con los cuales también estaba vinculado, y con Tenebra, otros fantásticos cántabros con los cuales trabajó en discos como este Hijos del Cielo, con el cual seguimos rindiendo este pequeño homenaje, que yo en estos casos la verdad que uno se queda casi sin palabras, sin ganas de, no sabe bien qué hacer, porque poco o nada se puede hacer, pero por lo menos ahí nos queda este recuerdo y hacer extensible el mayor abrazo para la gente que sienta esta pérdida. Escuchamos Hijos del Cielo, donde también Alai Yarza puso su granito de arena, trabajo de Tenebra. insisto en que nos sumamos al dolor por esta pérdida y mandamos un gran abrazo a toda la gente que a su vez lo está sintiendo. Alai Yarza, descanse en paz. Pero bueno, como se suele decir en estos casos, la vida sigue, sigue habiendo mucha música y también aquí hay que hacer homenaje a la gente que sigue luchando, que sigue peleando en este plano terrenal. Entre ellos, la banda que va a sonar a continuación, Escape Land, banda que hace algún tiempo ya nos presentaba este trabajo discográfico de título Evil Mind Pieces, el cual hace la segunda obra de su trayectoria, aunque la banda se formara ya por el año 2006, es decir, que no son unos novatos en esto. Y con este disco yo creo que ratifican y que consolidan un estilo personal difícil de calificar, que se mueve a medio camino entre diversas influencias como el progresivo, el death metal, el thrash, el heavy metal o incluso el hard rock, porque también tiene alguna reminiscencia. Banda que ya visitó Suelo Vizcaíno, es una pena que no me ha dado tiempo y aquí me lo apunto yo en el debe, porque uno pues no puede llegar a todo a su debido momento, pero bien hubiera hecho en haberme dado un poquito más de prisa en escucharme íntegramente este trabajo, porque tal vez no me hubiera perdido la visita que hace algunos meses hicieron estos gaditanos por aquí por Suelo Vizcaíno, y mira que es difícil patearse tantos kilómetros, así que por lo tanto dudo que haya oportunidad de verles de nuevo, al menos con este disco. Esperemos que con un próximo trabajo sí que vuelvan por aquí. Escape Land, que suenan a continuación, como digo, con este trabajo discográfico de título Evil Mind Pieces, este gran disco de metal con una versatilidad estilística verdaderamente enorme. Seguimos con presentaciones. Suevia es el nuevo trabajo de los gallegos. De los gallegos Aquelarre, que cómo entraban, ¿eh? Hace ya algunas semanas que ha salido a la venta Suevia, su nuevo trabajo discográfico. Y aquí tenemos este videoclip que ya suena de título Jacob's Land, del cual se han marcado un lyric video que puedes disfrutar a través de la red si lo buscas. Donde siguen ahondando en ese power metal tradicional cantado en castellano que ya nos ofrecieron en su pasado trabajo. Y en este caso el tema nos transporta a esa parte de la historia donde Galicia fue asediada por invasiones bárbaras en busca de la fundación de una segunda Normandía. Así lo plasman en este tema, Aquelarre.
Intentando escapar. ¡Eh!
disco por año desde que debutaran con Siente el Miedo en el año 2016. Y ya son tres obras las que nos vienen ofreciendo los chicos de La Contra. Este es el tercer trabajo homónimo después del anterior Civis Pacem 1, donde rescataban algunos temas y los remozaban, algunos temas de la época de Parabellum. Y ahora, ya con temas totalmente nuevos, nos han dejado un disco de punk rock absolutamente sensacional, con muy buenas guitarras, con mucha fuerza, tanto en el mensaje como en el sonido que han plasmado, y que desde luego apetece mucho disfrutar en directo. Y en directo estarán, por ejemplo, el 4 de mayo, el sábado, en el Mendigo de Baracaldo, junto a transeúntes, en una noche que promete ser espectacular, con 5 euros tan solo la entrada, así que a ver si el Mendigo se peta esa noche para disfrutar de la banda de Chechu Palacios, antiguo miembro de Parabellum, y ahora con unos músicos con los cuales ha congeniado fenomenalmente en esta nueva etapa que, como digo, ya nos deja tres discos en muy poquito tiempo con muy buenas sensaciones. Los que han estado en el dique seco bastante tiempo son Fede Ratas, y yo digo, les he perdido la pista, pero es que también han estado bastante tiempo sin editar trabajo, si no me fallan las cuentas, hasta 5 años han estado sin nuevo disco. Silencio que se rompe con este EP que lleva por título Que siga la fiesta, que vamos a disfrutar ahora mismo contigo y que vamos a presentar un poquito más en profundidad, si todo va como tiene que ir, si la línea telefónica no nos juega ninguna pasada, ni los duendes de la radio, si todo va bien, estaremos enseguida charlando con Maxi y presentando un poquito más este trabajo, que les traerá además a tocar en directo por Bilbao este próximo 27 de abril en el Satélite T, junto a Faltons, cita por supuesto que te recomendamos. Desde el año 95 funcionando, y son como cosa de 11 discos, si no me fallan ahora mismo las cuentas, los que nos han editado, a pesar de ese periplo de los últimos tiempos un poquito más parados. Escuchamos este Odio, que se encuentra dentro de Que siga la fiesta, lo nuevo de los asturianos Fede Ratas. odio es lo que algunos fomentan y luego, curiosamente, igual lo expresas y resulta que se cataloga como delito. Vamos, lo que te tienes que comer no puede ser bueno para la salud guardarlo dentro. Yo creo que tendría que ser saludable soltarlo en alguna ocasión. Y por lo menos hay gente como Fede Ratas que lo puede hacer en grandes canciones, como las cinco que se encuentran aquí. Una de ellas es este odio, cuyo mensaje sigue estando muy, muy claro. Siguen muy fieles en todos los sentidos a lo que han expresado a lo largo de una carrera que arrancó allá por el año 1995 y, como digo, creo que nos ha dejado como 11 discos, más o menos, si no me han fallado las cuentas. Un tiempecito sin trabajos discográficos. Yo, además, les había perdido un poquito la pista anteriormente con sus dos anteriores obras y la verdad que me ha alegrado muchísimo de recibir este Que siga la fiesta y comprobar que la energía de la banda sigue intacta, que las ideas siguen completamente vigentes y presentes. Esto también es una buena noticia, entre comillas, porque significa que las cosas en todo este tiempo igual no han cambiado demasiado, cuando sigue teniendo sentido que se sigan haciendo canciones de esta índole. Pero tampoco en el disco faltan, entre los cinco temas, pues bueno, pues otras canciones, ¿no? Que pueden tener una onda más divertida o darle cabida a ciertos sentimientos un poquito más personales. Para charlar de este Que siga la fiesta y un tanto de la actualidad de Fede Ratas, que nos visitarán, como digo, este 27 de abril aquí a la capital vizcaína en el Satélite T, pues tenemos al otro lado del teléfono a su guitarra y voz. Maxi, muy buenas, ¿qué tal? Un honor tenerte aquí de nuevo.
Muy buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal?
Pues muy bien, encantado y me alegro mucho de tenerte de nuevo ahí, porque charlamos hace bastante tiempo. Yo no sé si fue con Antiimperialista, yo creo que fue con Antiimperialista la última vez, pero creo que con el anterior, con La democracia de mi ombligo, también charlamos, aunque bueno, ya se me puede... igual la memoria me falla, porque son muchas entrevistas, muchos años, también mucho lo que ha llovido, pero en definitiva, pues para mí es como para daros una gran enhorabuena. Pues por estar ahí vigentes, ¿no? Por seguir presentes y porque tengáis entre manos este nuevo EP.
Pues sí, que no es poco, ¿eh? Porque bueno, son 24 años ya de banda, que parece que empezó hace nada y pasa el tiempo, que es la hostia, ¿no? Uh-huh. O sea que bueno, seguir manteniéndose, bueno, siguiendo haciendo discos y peleando por ello, pues es bastante complicado, ¿no?
Uh-huh. Nunca habéis estado tanto tiempo, vamos a decir, de parón discográfico, sí. ¿No? De silencio uh-huh. discográfico.
Sí, bueno, fueron del último disco, el Irremediable Camino a la Violencia, fue en el 2013, y bueno, en el 18 fue,
sí.
Sacamos, no, 13, 18, no, de no que calla, fue en el verano del 17 o algo así, sacamos un tema de adelanto, el tema de Chévere, hicimos uh-huh. un videoclip de adelanto, y bueno, porque en ese año ya hemos grabado un par de temas de lo que fue este disco, ¿no?, en el estudio, y bueno, solo llegamos a sacar uno de primeras. Y luego ya el año pasado, pues bueno, pues con otros tres ya le dimos forma al EP, ¿no? Uh-huh. O sea que, bueno, digamos silencio, si hubo más bien 4 años, ¿no?, de no sacar nada nuevo. Uh-huh. Pero
¿a qué se ha podido... bueno, ¿Y a qué se ha podido deber un poquito ese silencio durante estos años?
Bueno, circunstancias un poco personales también, igual un poco más vagancia a la hora de sentarme a escribir, ¿no? Bueno, pues fueron muchos años también de sacar discos, año y pico sacando, o sea, cada 18 meses había un disco nuevo, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, aún haciendo algún disco en directo, eso pues también lleva su trabajo, lleva su tiempo, ¿no? Como todo, incluso estas de versiones que se hizo, que bueno, que lleva, todo lleva su tiempo y bueno, pues el componer y así, ¿no? A veces si te sientas, pues bueno, pues si le echas más tiempo, pues acabas sacando cosas, pero bueno, tampoco me gusta forzarlo, tampoco, ¿no? O sea, quiere decir que me siento si veo algo sobre lo que puedo escribir o tal, no. Como digo yo, no es una máquina de hacer churros, ¿no? Las canciones, cada canción, pues es algo, para mí es algo diferente y bueno, si no tienes motivos o no te sale la inspiración, digamos, pues no lo compones, ¿no? Uh-huh. Tampoco, no defiendo la idea de, como algunos que dicen, no, yo la inspiración la encuentro en el bar y todo eso, bueno, no, yo la inspiración la veo más bien sentándote con la guitarra o sin la guitarra, pero sentándote en casa y tranquilamente, ¿no? Uh-huh. De otra manera.
También una cosa curiosa, igual ya es una cosa un poco mía, no exclusivamente, es que a mí se me pasaron bastante desapercibidos tanto Aberraciones como El irremediable camino a la violencia. Lo que no sé es cómo vosotros vivisteis esos dos discos, porque yo sí os había seguido más o menos la pista, además casi desde el principio, porque recuerdo mucho que, bueno, yo era bastante jovencito, entonces, bueno, todos éramos más jóvenes en el 99, ¿no?, con el Tú tranquilo y a lo tuyo, y yo recuerdo que desde entonces más o menos venía siguiendo, ¿no?, la trayectoria de la banda. Pero no sé si porque mi vida personal también, bueno, pues va cambiando, te llegan también muchísimo material y no puedes estar a todo, pero sí que tengo que reconocer que no he podido estar pendiente igual de la banda en esos últimos trabajos discográficos. No sé si...
Claro, bueno, sí, no sé si coincide igual, bueno, porque el Antiimperialista también lo habíamos sacado nosotros, los siete primeros, los sacó el Santo Grial, ¿no? Bueno, aparte ya eran otros tiempos, ¿no? De, uh-huh. Quiero decir, bueno, igual había menos bandas, ¿no? Como hablamos también, ¿no? Yo que sé, que ya te llegáramos, se movieran menos discos, ¿no? No lo sé. Uh-huh. O sea, realmente, bueno, estos últimos sí fue autoproducido. Y bueno, pues igual, yo que sé, igual se nos despistó. Vamos, mandártelo para allá.
Os habéis olvidado de mí.
Claro, igual fue eso.
Hay sinceridad ahí. No, pero también, a ver, yo lo entiendo también perfectamente porque el trabajo que conlleva tener una banda es tremendo. Y para vosotros que habéis conocido lo que es tener, vamos a decir, el apoyo de sellos discográficos y vivir esa transición a tener que hacértelo todo tú de repente, es decir, desdoblarte, no solamente dedicarte a componer, tocar y lo que es el trabajo del día a día de una banda, sino encima tener que trabajar la promoción, la gran cantidad de medios que hay, yo entiendo también que es muy complicado, ¿eh? Y vosotros, pues supongo que lo habréis llevado también como podéis.
Claro, sí, intentando mantener un mínimo de actividad, pues claro, sí te conlleva trabajo diario, ¿no? El funcionar con una banda, ¿no? Y al final, pues es tu vida, ¿no? Porque sí, bueno, en mi caso, pues sí, fue mi vida, lo representó mi vida, ¿no? El grupo y es lo que tiene, ¿no? Pero bueno, a veces, pues sí, te cuesta igual llegar tan allá y igual sí se nos despistan algunas facetas, ¿no? Sí, porque claro, tú no eras de otras épocas en las que te lo hacía más la discográfica, hacía tal, pues bueno, igual tú no te das tanta cuenta, ¿no? Del trabajo que hay detrás, ¿no? Uh-huh. Que siempre, bueno, se suele hablar de los malos en general, como sellos, managers, tal, y bueno, al final, para bien o para mal, hay buena gente y mala gente en todos los lados, y sí es verdad que también tiene su parte de trabajo y bueno, pues es algo simbiótico, una relación al final un poco simbiótica, vamos, en lo que no se aprovechen. Aquí no quiero quedar de super hippie, pero también valorar el trabajo de otros, no solamente el tuyo, claro.
Ha cambiado también mucho el tema de los medios, porque antes igual, vamos a decir, que haciendo llegar el disco a menos medios, se llegaba más gente porque estaba todo mucho más concentrado, tenía su parte negativa, que igual a nivel promocional, pues bueno, vamos a decir que podía salir, no sé si más caro, depende de cada uno las opciones que pueda tomar en un momento determinado, claro. Y ahora lo que pasa es que hay muchísimos medios, pero claro, igual estamos más dispersos, ¿no? Nos hemos vuelto, somos más cantidad, pero también más minoritarios, ¿no? Es más difícil, aunque hagas llegar el disco a muchísimos medios, es más difícil igual llegar a la gente de lo que era antes, ¿no? Que había una serie de medios de comunicación.
Claro.
Vamos a decir que copaban más todo, igual han perdido cierto protagonismo en los últimos años.
Sí, bueno, no, yo no creo que fuéramos tampoco un grupo que estuviera siendo en Radio Fórmula ni tal, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno.
Sí, me refiero a los medios de rock, ¿eh?
Claro.
Que los medios
sí,
de rock,
sí, claro. Sí. Claro. Sí, pues la verdad tampoco no te sabría decir, pero claro, sí es verdad que hoy en día las radios online y todo esto, ¿no? Con todo el tema de internet, pues sí se desarrolló muchísimo, ¿no? Claro. De las primeras épocas en las que sacábamos cintas y eso.
¿Tú cómo lo valoras, ¿no? Porque también es verdad que la libertad y la independencia que hay hoy en día para los medios de comunicación es muchísimo mayor. Es decir, si yo hago esta entrevista con Fede Ratas hoy aquí, evidentemente es porque el grupo me gusta y porque me ha apetecido. Algo que no me voy a meter en detalles, ¿no? Igual con vosotros no ha pasado nunca, pero no siempre pasa con todas las bandas. En otros medios, exclusivamente de rock y más grandes, ¿eh? Por eso digo que también es verdad que hay mayor independencia. Yo creo que para un grupo precisamente como vosotros, en principio debería ser positivo, ¿no?
Sí, realmente, a ver, que haya más medios y que no esté copado por los grandes intereses económicos, porque al final las cadenas de comunicación, todo el grupo Prisa, toda esta gente, pues responden a intereses económicos de alto estatus, ¿no? Entonces, claro, si puedes tener una radio libre, digamos, más pequeña o tal, pues...
Eso es.
Pues evidentemente, claro, puede funcionar de otra manera, ¿no? Lo que pasa es que también hay que buscarlo, ¿eh? Porque luego la gente es igual que los medios de comunicación, ¿no? Medios de desinformación, me refiero ya a los telediarios y tal, ¿no? La gente en internet también se preocupa de lo que se preocupa. Quiero decir, los portales de compra-venta y eso... A ver, es que yo desconozco bastante, pero la gente sí te hablan de determinados portales. En cambio, buscar noticias políticas diferentes a lo que puedas ver en las cadenas de la tele, yo creo que la gente no se preocupa tanto.
Eso es.
¿Explico?
Te explico perfectamente. ¿No? Es difícil llegar y es difícil diferenciar información...
¿Qué ocurre en Venezuela? Bueno, todos creemos que ocurre en Venezuela lo que te dicen los medios de comunicación que ocurre en Venezuela. Lo que ocurre en Venezuela no es lo que te dicen los medios de comunicación de España, las de las cadenas de televisión normales, de pago. No, hay que buscar, para saber de verdad lo que ocurre en Venezuela, hay que igual meterse en páginas de internet y contrastar información, ¿no? Un ejemplo, sin más, ¿no?
No, es un ejemplo buenísimo porque llevan mintiéndonos sobre Venezuela, pues
claro.
Yo creo que desde que Hugo Chávez ganara las elecciones para acá, o sea, casi nada.
Claro.
Creo que no han dicho... casi ni una verdad.
Claro, entonces, quiero decir que Internet, la gente lo usa para indagar hasta la última esquina en aspectos en los que le da la gana, eso, pues como a comprar de segunda mano no sé qué, no sé cuánto, vale, sí. Pero para informarte realmente, sí podrías informarte de forma más veraz hoy en día en Internet, pero no lo hacemos. Es la crítica, ¿eh?
El problema que tiene Internet es que también cada uno busca la información que le interesa.
Claro.
¿Y cuál es el problema? Que no contrastas con opiniones diferentes. Y a mí eso de que en el Facebook, bueno, yo borro a este porque no coincido con él en lo que opina, ya no es amigo mío. Al final, claro, acabas diciendo, joder, qué razón tenemos todos porque nos acabamos juntando igual de manera inconsciente, todos en la misma dirección, ¿no? Y a veces es bueno escuchar al que piensa diferente.
Claro, sí, porque bueno, así por WhatsApp igual sí que te llegan barrabasadas de rollos de voz o cosas así y tal, pero claro, yo en el Facebook pues sí, todo lo mismo, que si rollo republicano, pues no sé qué, digo, mira, sí, estamos todos en hermanamiento de político, ¿no? O sea, no sé, ideológico. Claro.
Evidentemente yo coincido con vosotros en esa línea, por supuesto, tanto republicana como vamos a decir de izquierdas, ¿no? Muchas veces yo también intento buscar un poco la coherencia, ¿no? Porque también hay... Aparte de la izquierda, que igual en algún momento dado tampoco tienes por qué estar de acuerdo, ¿no? En alguna opinión que se convierta en dogma, porque caeríamos en los mismos errores que cualquier religión prácticamente, ¿no? Que es convertir en dogma lo que nosotros pensamos y creemos. Pero bueno, vosotros tenéis también esa parte de libre pensamiento, ¿no? De ir un poco...
Sí, sí, nunca nos quisimos alinear con ningún partido y bueno, pues la verdad es que no. A ver, tú siendo, si te consideras un artista que hace canciones, que tal, pues tienes que dar tu pensamiento, transmitir tu pensamiento sin tener ninguna bandera detrás, digamos, sin estar apodrinados por nadie, ¿no? Uh-huh. Es que creo que hay que ser crítico con todo el mundo, o sea, con hasta la gente más cercana que puedas tener ideológicamente. Creo que un artista tiene que decir lo que ve y no dejarse llevar por ninguna línea política en concreto, ¿no?
Eso es, aunque evidentemente expreses tus ideas. De hecho, yo fíjate...
Claro, mira, por ejemplo, la canción de La Ratuca del Gato Pardo, que está, es una de las de este último disco. Bueno,
mi pues, favorita, del disco. La pinché
claro,
otro día,
pues,
sí.
Pues es un poco la crítica a la gente que tengo cercana, claro, desde todo el movimiento del 15M y todo eso, pues, a ver, yo salgo de ahí también, o sea, ahí estaba, ¿no?
Yo estuve
pero, claro. Pero claro, cuando ves también cosas y dices tú, bueno, a ver, majetes, que no se os vaya la olla tampoco, a mi manera de entenderlo, ¿no? Pero bueno.
También es mi manera de entenderlo porque tengo que decir que de entonces para acá he vivido una decepción tremenda por cómo se van girando las cosas y por cómo te das cuenta de que otra vez el poder, lo maneje quien lo maneje y como lo maneje, te la vuelve a meter. Los lemas van cambiando, pasamos de lo llaman democracia y no lo es, al esto es una democracia y ahora, bueno, pues creo que hay cierta cantidad de oportunismo, pero esto es mi opinión. Hasta el punto de que, claro, bueno, esto es mi punto de vista. No sé si vamos a dejarlo ahí. No sé si tú también puedes ver un poquito eso, ¿no? Que se van transformando las cosas y lo que parecía que iba a ser el cambio acaba siendo, que además el gatopardismo es eso, y en política se aplica una y mil veces, que es que parezca que todo va a cambiar para que todo siga igual. Creo que lo vivimos hace unos años con las primeras elecciones, vamos a decir, donde se suponía que el bipartidismo se rompía, y en estas elecciones, es curioso, aunque sigue fragmentado un poco en lo que son diferentes partidos políticos, ya más descaradamente te hablan de dos bloques, mucho más que en las anteriores elecciones generales.
Sí, cuando, bueno, claro, a mí Vox no me va a decepcionar, ¿no? Porque evidentemente ni
no
Ciudadanos
puede.
Ni el PP, porque, bueno, el PSOE tampoco, quiero decir, porque para mí es un partido de derechas, entonces, bueno, tampoco veo, no lo considero un partido de izquierdas. El que crea que el PSOE es un partido de izquierdas, pues tendría que ver cuáles son los fundamentos en los que se basa ser de izquierdas o de derechas, ¿no? Uh-huh. Cuando apoyas las clases dominantes, pues si no apoyas a la clase obrera, a los pobres, digamos, pues no puedes considerarte de izquierdas.
Pues lo has definido muy bien.
Claro, pero claro, cuando hay otros partidos que surgen con esa idea y tal, y luego se transforma eso en cambio, y al final lo que acaba siendo es un partido socialdemócrata al final, pues bueno, pues vale, digamos, vale, igual es lo menos malo, vale, sí, pero bueno, me la metisteis sin vaselina, ¿sabes? No, esto iba por otro lado, ¿no? Y bueno, es todo, pues lo que dice la canción de Gato Pardo, todo cambia para que nada cambie, ¿no?
Se acaba transformando, y es que al final acaban haciendo, si los damos cuenta, acaban haciendo las mismas cosas. Lo que pasa es que le ponen otra cara, pero al final las políticas son las mismas. Yo ya, de hecho, es que en el Parlamento, por ejemplo, las leyes que muchas veces se proponen no vienen ni dadas por ellos. Yo creo que son una serie de empresarios, gente con cierto poder, que da unas leyes que hay que aprobar y hay unas personas con mucha desgana porque ya acaban teniendo una posición tan acomodada que yo creo que no hay ni Dios que acabe, vamos a decir, poniéndose las pilas porque te acomoda el hecho de tener pues bueno, una seguridad económica tan grande como te da entrar a ese nivel en política y con mucha desgana acaban aprobando unas leyes que ni siquiera vienen dadas por ellos.
Claro, sí, sí, bueno, y está, ahí están los lobbies, los grupos de presión, y bueno, y si no se les junta, claro, si no estás convencido, pues se les juntará y lo que sea, ¿no?
Y luego hay y una
al final, oye, pues mira, lo coges y a salir corriendo, ¿no? El último que se joda, y así estamos, claro.
Y luego hay una cosa que también, yo he llegado a decir, igual lo mío es muy radical, pero yo en un comentario que hacía por Facebook hace poco decía que es normal que la abstención por parte de la izquierda gane cuando no se presenta ningún partido de izquierdas. Vamos a ponerlo entre comillas, bueno, pero es que la realidad, y no lo informa ni siquiera esa supuesta izquierda tan, en alguna ocasión que va tan de revolucionaria, que luego vemos que no lo es, no se habla de que en España sigue habiendo partidos ilegalizados como el PCR, que yo no sé si existía como partido o no, pero en su día se ilegalizó. Se puso un poco que tenía vinculación con los Grapo y demás, pero a mí lo que me llamó la atención es que ni siquiera se te ha informado, es decir, que no te los han puesto ni siquiera en televisión para decir que son terroristas, por lo menos. Es que son tan peligrosos que ni eso.
Claro.
¿No? En un momento
dado. Es el tema que realmente la democracia, pues bueno, vivir en democracia, pues no existe un status quo controlado, o sea, tú mañana no le puedes dar la vuelta a la tortilla a esto, no hay esa libertad política, o sea, no, el camino es de... Bueno, pues como mucho eso, se puede aspirar a una socialdemocracia, o están entre socialdemocracia y liberalismo, o sea que no hay otra opción. Y de hecho, la tostada que es precisamente lo que está sufriendo Venezuela, lo que está viviendo Venezuela, es precisamente eso, es el intentar dar la vuelta un poco a la tortilla, y es imposible. Porque si no, bueno, ya es a nivel internacional, el mundo es capitalista, el mundo vive en un sistema que es el capitalismo.
Eso es.
Y un país aislado, pues no puede utilizar otras reglas de economía, porque no le dejan, simplemente no le dejan.
Porque le van a apretar las tuercas hasta
que
tenga que pasar por el aro o las pasen muy canutas, porque la revolución tendría que ser global o no será, ¿no? Como en su día.
Claro, bueno, ¿cómo que pasó en Cuba? Bueno, pues al final Cuba, ¿qué era? Bueno, una isla, pues bueno, tampoco tiene mucha importancia. ¿Tienen petróleo? No. ¿Tienen minerales? No. Bah, pues déjalos allá, ¿no? Lo que no molesten a otros, bueno, va. ¿Sabes? Y más o menos, pues bueno, ahí tiran lo que tiran en un... La idea en la que están, también que está en transición de... No se sabe muy bien, pero bueno. Pero realmente no es un país estratégico como puedan ser otros países, ¿no?
Lo único,
claro, como es Venezuela. Venezuela es el país con más riquezas de la Tierra, por lo visto. Entonces, claro, ese pastel... Hostia, ¿quién no quiere ese pastel? ¿Qué capitalista no quiere ese pastel? Claro.
Y además en su día podía ser muy peligroso que se extendiera esa revolución de manera diferente, porque en su día Hugo Chávez también comentó que la revolución no podía ser igual en todos los sitios, porque cada país era diferente. Es decir, que no podías copiar la revolución que ellos llevaban a cabo allí, pues por ejemplo en España, ¿no? Tenía que ser diferente, pero lo peligroso podía ser el contagio también. Yo a veces lo he pensado porque creo que hay otros fines, ¿no? Está el fin, sí, económico, por supuesto, pero también el fin de control. La situación no se puede ir de madre.
Claro. Sí, está claro, no puede ser ejemplo, porque si es ejemplo, claro, ahí es donde tienen el problema, ¿no? Claro.
La única...
Es ejemplo para otros países, claro.
Voy a poner un punto positivo, y es que hoy en día me parece tan descarado, porque en su día, en el 2002, cuando se da el golpe de Estado en Venezuela, se le da un golpe de Estado a Hugo Chávez, que finalmente no fructifica. El caso es que no se... Vamos a decir que aunque era descarado... Bueno, estaba el apoyo, ¿no?, tanto de Estados Unidos como incluso Aznar en su día también reconocía como presidente a Carmona, que fue el que llegó en aquel momento. Pero, sin embargo, no se hacía de forma tan descarada como hoy, que escuchas directamente las declaraciones del presidente de Estados Unidos diciendo que hay que seguir presionando diplomáticamente a Venezuela. O sea, ya te están diciendo que detrás de Guaidó está ese apoyo externo que en su día disimulaban, aunque quisiéramos. Hoy ya ni lo disimulan, ya es una cosa increíble.
Sí.
Pues lo único, vamos a decir que es lo único positivo que veo en todo esto. Y luego, bueno, hablando un poquito de la situación de la izquierda, me gusta mucho el tema.
Bueno,
cuéntame.
Sí, pero mira, si me decepciona un poco a nivel nacional, digamos, ¿no?, de todo el Estado español, que bueno, pues Podemos empezó un apoyo al movimiento bolivariano y al final todo el tema que había en Venezuela, y al final pues bueno, pues están regular, pues bueno,
es que sabes lo que pasa,
que no da
votos. Tengo que decir que a gente como Monedero o al propio Pablo Iglesias, pues bueno, puntualmente le seguí precisamente porque me informaban sobre lo que ocurría en Venezuela, y antes de entrar en política apoyaban aquello, y de hecho han estado viviendo de aquello y han estado trabajando allí, no me digas haciendo qué, pero han estado vinculados realmente a todo aquello. Lo que pasa que cuando entras en política hay una cosa que es importante, que son los votos. Y claro. Apoyarlo descaradamente resulta que no da votos. Lo que pasa es que yo tampoco quiero que me engañen. Me gusta la gente que me dice la verdad. O lo que piensa.
Claro.
No voy a decir
claro.
la verdad, voy a decir lo que piensa. Que equivocarnos nos equivocaremos todos.
Claro, el tema es que si diluyes el mensaje, si para que la gran mayoría te vote, pues bueno, al final pues te conviertes en el nuevo PSOE.
Por supuesto.
O sea que bueno, pues para un nuevo PSOE, pues ya tengo el viejo al que no voté nunca ni voy a votar, pero...
Uh-huh.
pues no, pues no va a servir de nada, ¿no? Tampoco.
Todo... De hecho, hay un mensaje que está aquí en la izquierda. Nunca se utiliza el mensaje antiimperialista. Y enlazando precisamente con vosotros,
claro,
qué mejor que utilizar esa palabra. Nunca se utiliza, nunca, o se elude hablar de la OTAN. Podemos ha llegado a apoyar invasiones como, por ejemplo, la de Libia, o por lo menos ha tenido gente que ha apoyado esas invasiones como la de Libia. Y luego, ayer, por ejemplo, escuché a Pablo Iglesias en el debate decir, muy bonito, que la gente viene... el mensaje parece muy benévolo, decir que, bueno, que la gente viene huyendo de la pobreza y que se le cierran las puertas en Europa. Pero es que hay mucha gente que no viene huyendo de la pobreza, viene huyendo de la guerra. Y la guerra está promovida por esa OTAN, por esa Europa... a los cuales algunos por lo menos de sus miembros yo he oído defender esas invasiones en países donde había un nivel de vida muchísimo mayor antes, por supuesto, de esas guerras como la de Siria o como la de Libia, ¿no?
Claro.
Y vosotros sí que lo habláis, por ejemplo, en cuanto a Felicidad, porque recordemos que estamos presentando un disco, lo que pasa que es un disco comprometido, como tiene que ser con Padre Ratas, y ahí tenéis Cuanta Felicidad, donde vosotros sí que los ponéis sin miedo, ¿no? Eso es.
Claro, claro, precisamente es que me lo estaba recordando también, claro.
Bueno, y la izquierda, sin embargo, tiene miedo, ¿no? Habrá que pedirles que escriban canciones para que lo cuenten o no sé, porque vosotros sí que tenéis menos pelos en la lengua, ¿no? Ya me gustaría a mí que hubiera un político a un alto nivel con esta claridad de ideas con la que vosotros expresáis, por ejemplo, eso en cuanto a Felicidad, ¿no?
Claro. Bueno, es un poco la hipocresía, sí, lo que ves, ¿no? Que eso, pues, produces guerras, destruyes países... Y bueno, pues luego no quieres las consecuencias. Europa quiere evitar luego las consecuencias de eso, ¿no? Pues
claro,
me parece absolutamente miserable, ¿no?
Ahí está el tema. Y nadie habla del por qué vienen aquí realmente, porque se hace un aspecto, vamos a decir, se utiliza ese buenismo diciendo por parte de algunos dirigentes, o casi todos realmente, no quieren decir que se cierren las puertas, sino que bueno, que hay que acogerles. Lo que no dicen es el por qué se van de su país.
Porque tienen que venir, claro.
Eso es, eso es lo que no cuentan.
Claro, ¿quién quiere marcharse de su país? ¿Quién quiere tal? Si hay gente, claro, hay gente que pueda querer, oye, viajar, me gusta tal, pero bueno, si tú tienes tu cultura en tu sitio tal, pues no tienes por qué dejarlo todo atrás sin mirar y, o sea, algo hay detrás, ¿no?
Uh-huh.
Evidentemente si hay gente que le gusta viajar o hay gente más con el de culo inquieto y bueno, pero si tú donde naces se te da una oportunidad de vivir digna, pues probablemente no quieras marchar de ahí, ¿no? La gran mayoría, quiero decir.
Por supuesto, y encima, descaradamente también, porque se hizo en su día, desde Europa, se han apoyado a movimientos que los han llamado rebeldes, pero que realmente son terroristas, ¿no? Y ellos lo llaman rebeldes, o sea, ya es que es...
Claro, sí.
Por supuesto, sí, o sea, descaradamente se dijo en su día, además, hubo un acuerdo por el cual cada país... Bueno, había un acuerdo en el cual Europa estaba apoyando a ciertos movimientos llamados, ya digo, rebeldes en ciertos países de Oriente Medio... que ya digo, están mal llamados rebeldes porque es claramente terrorismo cuando se está intentando derrocar un gobierno porque no conviene. Y, y eso se apoyó, se armó, se financió por parte de países europeos que ahora dicen o tienen el debate de si abrir las puertas o no a aquellos países donde ellos mismos han estado fomentando ese terror. Queda mucho más bonito no hacer una guerra para invadir un país, sino hacer una guerra por la paz. Primero financias a ciertos movimientos, llamémoslo insurgentes, luego dices que vas a colaborar y que vas a ayudar y realmente es todo lo contrario, vas a invadir.
Uh-huh.
Así de...
Sí, bueno, y al final, según las bombas que tires, si tiras muchas bombas, muchas, muchísimas, igual te dan el premio Nobel de la Paz, como le dieron al otro.
También puede ser. Bueno, motivos está claro que ha seguido habiendo, para que una banda como Fede Ratas tenga sentido. Yo no sé si tú lo podías esperar hace casi 25 años, ¿no? El hecho de que, porque siempre con los grupos de este tipo de temática hablamos, ¿no? ¿Cuándo llegará el momento en que esto carezca de sentido? En que tengamos que hablar más de temas como el rock and roll del perdedor o como Chévere, ¿no? Que hablan de otro tipo de historias y no de esa temática, vamos a decir, comprometida, que al final, oye, pasa el tiempo y yo creo que sigue teniendo cada vez más sentido. Lo que pasa es que la realidad cada vez nos la disfrazan de una manera diferente, ¿no?
Claro. Pues sí, tú coges discos de eso hace 20, 20 y pico años, 30, 40, casi, sí, también, y ves que las letras, pues, salvo las canciones de la mili, el mili caca y todas estas, pues, las demás, que eso sí que no hizo falta luego tal, si evitamos luego al final ir a la mili, salvo eso, hay pocas canciones que se hayan pasado de moda dentro de lo que es el punk rock, ¿no? O el rock más contestatario, ¿no? De alguna manera. Sí.
Ahora Vox dice que quiere volver a ponerla, pero también voy a decir una cosa, igual para tranquilizar un poquito a la gente. Creo que el papel que cumple Vox en todo esto es meter miedo para que la abstención no sea enorme. Lo que pasa que ya. A ver si luego nos vamos a pillar los dedos y vamos a decir, coño, al final han ganado. No sé si habría mucha diferencia o no, porque luego en el fondo las tuercas las aprietan desde otros lados, ¿no? Y son los que van un poco llevando los derroteros. Pero la realidad es que con la cantidad de barbaridades que vienen diciendo, las últimas ya, incluso leí por ahí que querían poner el novio de la muerte como himno nacional. Dije, esto tiene que ser una broma, y no lo era. Ya llegué a pensar, dije yo, esto es que han subido demasiado y alguien les está diciendo, oye, bajad un poco, que al final vais a tener más de lo que esperábamos, ¿no? Porque, claro, cuando no tienes opciones de ganar, como ocurre con Vox, es muy fácil decir un montón de gilipolleces, ¿no? Vamos a decirlo así, porque al final no las vas a tener que cumplir. Y es mi opinión, que yo creo que han venido a meter un poquito de miedo, y encima de paso dejamos como derecha moderada a Ciudadanos y a PP.
Claro, no sé, a ver, yo siempre la discusión que tuve muchas veces, ¿no? De hace años que, vale, yo decía que la mitad, no la mitad, ¿no? Pero bueno, por decir, un tanto por ciento muy elevado de la población española es franquista, o bueno, se siente orgullosa de lo que pasó en la... ¡Me cago en Dios! ¿Qué? Es más, ¿y qué burro? ¿Qué cojones? ¡Calla, hombre! ¿Cómo se te va tanto la olla? Mm. Y bueno, pues yo creo que un partido como Vox ya, pues creo que por lo menos me dio la razón, en el sentido que claro que hay mucha gente franquista, orgullosa del franquismo. En España, si no estaríamos donde estamos, y claro, los franquistas no son solo desde Vox, o sea que
sí, algunos
Ciudadanos, sí. PP, o sea, ya me diréis,
algunos, o sea, bueno, yo casi a veces hasta diría que el PSOE, porque un partido que se dice republicano pero que apoya la
monarquía respeta, por el otro,
se supone, claro, que respeta la monarquía, pero en el fondo es que la apoya.
Sí, bueno, a ver, es un partido más camaleónico, traidor camaleónico no puede ser, vamos. Sí, no se puede estar a favor de las dos cosas a la vez. No, hombre, es que mojate un poco.
Qué bonito es quedar bien con todo el mundo, ¿no?
Claro.
Qué bonito es. Y ahora también con lo que defiende la Constitución últimamente Pablo Iglesias, cuidado, que ahí está recogida precisamente la monarquía. Espero que ese artículo no sea el que algún día saque para defenderla.
Claro.
Porque en principio,
claro,
por lo menos que se mantenga en esa esencia republicana, vaya.
Claro.
Bueno, y como decimos, en el disco hay temas también diferentes, ¿no? Tenemos Odio, la Ratuca y el Gato Pardo. Por cierto, me encanta que sigas manteniendo el personaje de la Ratuca.
Sí.
Os acompaña siempre, ¿no? Y creo que es un bonito...
Sí, pues es la tercera vez, sí. No sé si hay algún disco de los últimos en lo que no lo hicimos, pero... bueno, sí, ya van tres.
Ya van tres veces, pues lo digo, que es un personaje que es simpático, ¿no? Y que además va muy bien con el propio carisma que tiene la banda. Y también está Cuánta Felicidad, como decimos, que habla un poquito más de esas invasiones, de esas guerras, de esa OTAN, que no sé por qué no está en el debate político en España. En su día el PSOE dijo que no a la OTAN, luego dijo que sí, no pasó nada, y ahora ya directamente deciden ni hablarlo, como si no fuera un tema que nos interesara. Pero bueno, también hay otros temas, ¿no? Como es Chévere, que va un poquito más a valorar la vida, ¿no? A valorar ese espacio entre dos eternidades, y también a valorar,
claro,
a la gente con la que compartimos este camino, ¿no? Porque por desgracia algún día nos separamos.
Claro, sí, bueno, la escribí por la muerte de un amigo, ¿no? Hace 3 años. Y bueno, una persona muy cercana, y bueno, pues sí me dio un poco por reflexionar sobre todo ello, ¿no? Y bueno, quise dar un poco mi versión también de cómo lo veía, ¿no?
Lo que pasa es que tiene las dos vertientes, sí. Por un lado el de aprovechar la vida, y el de sentir la pérdida de la gente. Es decir, te invita, claro, a no perder el tiempo, a disfrutar del tiempo que estás aquí, pero a la vez valorar esas pérdidas, ¿no? De la gente que se va marchando.
Claro, sí, no, la canción es, la verdad, es muy sentida, porque, bueno, pues sale de un sentimiento duro, ¿no? Como es perder un amigo, pero bueno, sí, por eso quisimos hacer un poco el videoclip y eso, que es un poco como... También homenaje a un poco como lo ven en México, ¿no? Toda la fiesta que tienen relacionada con la muerte, ¿no? Por aquí. Bueno, por lo menos nuestra cultura, ¿no? Pues hay como mucho oscurantismo, mucho... No se habla nada, ¿no? Sobre la muerte, no la tenemos nada aceptada, ¿no? Dentro de nuestra cultura, porque parece que pensamos siempre en la vida y bueno, pues la muerte forma parte de la vida al final también, ¿no? Y bueno, pues sí que quisimos darle un carácter así, pues un más festivo, como hacían en México, ¿no?
Eso es, tiene un carácter muy bailable, que de hecho le da mucha variedad al disco, porque la temática es variada, y también musicalmente tiene muchísima variedad. Parece mentira que tan solo 5 temas den tanto de sí, porque dan mucho de sí. Yo tengo que decir que se me puede hacer corto, porque me gusta, son 16 minutos de música, lo estás disfrutando y te gustaría tener otros 5, pero la verdad que a 5 temas más jugo yo creo que no lo podíais haber sacado, ¿eh?
Sí, Sí, bueno, hicimos, la verdad, sí, intentamos hacerlo un poco variado. Y bueno, no hay una canción lenta tampoco. Tampoco es que, bueno, sí podemos saber tal, pero bueno, también, como digo, las canciones como Me Da Igual o Que Decida, así, bueno, pues bueno, salen cuando salen también, ¿no? Son más personales también de otra manera y bueno, pues salen eso cuando tienes motivos para ello, ¿no?
Ahí está también la faceta que tiene Rafa Kass, que para mí es uno de los mejores guitarristas, sin duda, de este país. Y que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque claro, él ha estado con Ofunquillo, ha estado con muchísimas bandas, y es un músico que sí que es muy reputado. Pero claro, hablamos de Fede Ratas, lo metemos en el término punk rock, y a ver si la gente no va a valorar el nivel musical que realmente hay ahí. Bueno, destaco a él, os puedo destacar a todos, ¿no? Pero a él como guitarrista, la verdad que me parece un auténtico fuera de serie, que sabe hacer punk rock, pero con punk rock con un nivel guitarrero muy alto, ¿eh?
Claro. A ver, me está recordando que me hace gracia porque muchas veces, nunca, no escucho nunca Fede Ratas y tal, dejas, ¿no?, que lo escuchen y te dicen, hostia, pero ¿sabéis tocar, joder? Digo, cago en la puta, ¿sabéis tocar? Me lo dijeron varias veces así, digo, sí. Bueno, oye, sabemos tocar, o sea que el punk no hay por qué saber tocar, ¿no? Para hacer punk, pues bueno, más o menos, afinado suena, sí, medianamente.
Es el estereotipo, ¿no?, un poco que podemos tener. Va un poco estereotipado, ¿no? Pero evidentemente, claro que hay bandas de punk rock, como podéis ser vosotros, que sin perder la esencia punk, resulta que hay unos detalles musicales que sí que son para fijarse.
Claro.
Y ya digo, destaco a Rafa Kass, pero bueno, puedo destacar a todos, ¿no? Porque todos también acumuláis años de experiencia, y evidentemente con el tiempo también se aprende, ¿no? Si comparamos el primer disco con este, todos habréis también mejorado como músicos, ¿no?
Yo por lo menos así lo veo, ¿no? Porque, y cuando, claro, me llega gente que me, porque si hay gente para todo, que pille unas épocas, ¿no?, el grupo, ¿no?, y te diga, no, pues a mí me gustan los dos primeros y tal, y luego ya, y dices, joder, bueno, luego ya es cuando empezamos a aprender a tocar, pero bueno, luego ya, yo qué sé, si lo ves peor, no lo sé, claro, yo me siento muy orgulloso de todo lo que hicimos, ¿no?, porque en cada momento, pues, fue lo que tenía que ser o lo que podíamos dar, ¿no? Pero yo creo que sí, a partir del Miseria frente a Miseria, bueno, pues hubo ahí como un cierto salto, ¿no?, a nivel compositivo, según lo veo yo, y bueno, entiendo también por qué era, porque tuve mejores opciones para componer y bueno, me hice como una grabadora multipistas y bueno, pude ir haciendo varios arreglos unos sobre otros y bueno, digamos que pudimos desarrollar un poco mejor las ideas, ¿no?
Siempre sin perder la identidad. Yo recuerdo que al principio se os comparaba mucho con Reincidentes, pero desde hace bastante tiempo yo creo que hay un sello que es sello Fede Ratas, ¿no? Yo no sé si ya la comparación con Reincidentes sigue siendo habitual por parte de mucha gente.
No, la verdad es que no, porque mira, no sé, siempre me dicen, es que pones las canciones 10 segundos y sabes que es Fede Ratas. Claro. O sea, que ya ni casi sin empezar a cantar, ¿no? Ahí como, igual los tipos de arreglos de guitarra o el sonido en general, no sé, pero que bueno, creo que sí es difícil. O sea, yo creo que es unas facetas más complicadas de un grupo, ¿no? Poder tener personalidad casi a veces hasta sin empezar ni a cantar, ¿no? O sea, que te distingan, ¿no?
Eso es.
Claro.
Y luego, hablando de variedad en el disco, el último tema es, yo creo que el ideal para cerrar, porque es una especie de invitación a unirte al club. Hombre, podría ser el inicio o el final. Yo creo que en el medio igual hubiera quedado peor, pero el inicio y el final,
claro,
está muy bien, es claro. El rock and roll del perdedor, que es únete a nuestro club, y una vez que te has, es que precisamente una vez que te has identificado con los textos de las anteriores canciones, pues evidentemente ya vamos a decir que tienes a la gente en el bolsillo, nos unimos, ¿no?, a ese club del rock and roll del perdedor, que algún día estoy seguro que seremos los ganadores.
Claro, ojalá.
Estoy seguro.
No lo veremos, tú y yo, no lo sé.
No, esto no tiene mucha vía de salida. Algún día, por algún lado, explotará, claro, para bien o para mal, y vamos a ser optimistas y esperemos que sea para bien.
Claro, pues mira, las primeras fechas de la gira empezamos poniendo la primera, precisamente, decir, la primera o la última, y ponemos a poner la primera. Lo que es que, claro, como el disco estaba muy reciente todavía, pues la gente no la había pillado. Entonces, bueno, ahora mismo ya, ¿cuál es el problema? Que la última, claro, hay temas ya que tienen que ser los últimos sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, esa canción igual la última, no sé si podría ser algún día, pero cuando sea más conocida, por lo menos, ¿no? Para dentro de unos años, ¿no? Igual, para poder cerrar, podría ser igual una canción para cerrar unos conciertos. A ver.
Bueno, yo he comentado que con 5 temas a mí me dan ganas de escuchar más. ¿Vosotros qué valoración hacéis de lo que es editar un EP, ¿no? Algo que cada vez es más normal, muchas veces las bandas nos hablan, ¿no?, de que cada vez vivimos más rápido, de que hay menos tiempo. Yo tengo que ser una de esas personas un poco raras que todavía intento sacar tiempo para, durante un momento en el día, escuchar un disco entero cuando hay disposición. Y cuando no, pues oye, si tengo un EP como este, lo escucho y luego me escucho otro disco, lo que sea. Pero me siguen gustando, ¿no?, las obras enteras, vamos a decir. ¿Vosotros qué valoración hacéis de lo que es editar un EP corto? ¿La gente lo valora más, lo valora menos? ¿Qué sensaciones habéis percibido?
Pues a ver, hombre, por lo general, sí es verdad que queda un poco con las ganas, como dices tú, ¿no?, de, es que acaba muy rápido, y está muy guay, pero acaba muy rápido. Entonces, claro, hoy en día es también un poco el fenómeno de lo que dices, ¿no?, de que va todo como muy rápido, y a ver, de hacer 12 temas, 13, pues bueno, la verdad lleva su tiempo, tampoco oye que te salga solo, ¿no? Entonces, no sé si ahora mismo oye mejor igual y sacar más referencias cortas o singles o otro tipo de formato, pues igual ahora mismo no sé si tiene más sentido hacerlo, que parece que es por donde está tirando, bueno, donde veo que tiran muchos grupos, ¿no? Uh-huh. Editar esos singles o editar EPs o, uh-huh, bueno, al final,
¿y si no lo
para que tenga la repercusión, si tiene, porque al final igual ves solo sacas un videoclip o tal, o bueno, quiere decir que al final la repercusión que pueda tener por ahí por las redes y eso, igual más es una canción o dos, entonces bueno, ¿sabes? No sé.
Sí, es que lo que pasa es que con lo que lleva el trabajo de por ejemplo, tener una portada, claro, como la que tenéis vosotros, que, claro, tiene muchísimos detalles, que eso, ajá, se pierda, gente como nosotros que venimos de más atrás disfrutando música, claro, nos duele, ¿no? Queremos seguir manteniéndolo. Ajá. Yo creo que en vuestro caso también, porque la portada vuelve a ser una portada con muchísimos detalles, que te merece la pena tenerla en la mano. No sé, yo creo que sigue siendo importante que haya también una edición física y no editar solamente, por ejemplo, pues eso, videoclips, que pueden estar muy bien, pero cuando se reúnen unos cuantos, ya editar un disco, claro, ¿no? Por ejemplo, igual puede, claro, ser la forma.
Sí, claro, no, yo lo veo igual, ¿no? Porque bueno, pues si algunas nos plantearan, bueno, ¿y por qué cómo hacéis formato físico todavía y tal? Y digo, joder, es que cago en día, o sea, tener un, sacar un disco y no tenerlo yo en la estantería y puesto,
claro,
pero, o sea, si veo que hay un disco, si no, vale, sí, bueno, sacaste unas canciones y están subidas ahí a alguna plataforma, pero no lo sé, y a bien me duele, no lo veo igual, ¿no?, pero ya bien me duele que no nos tocó la época LP a nosotros, uh-huh, que claro, lo guay, esta última portada, por ejemplo, con los detalles que tiene, pues sí que molaría tenerla en formato LP, ¿no?, poderla, sí, tenerla en grande y bueno, a ver, el año que viene son los 25 años y bueno, hablaban igual de querer hacer alguna reedición en vinilo, hacer alguna historia, no lo sé, ojalá pudiera ser, pero claro, para cuatro locos que lo quieran comprar, pues no sé si merece la pena hacerlo, ¿no?
¿Y hacer algo especial de cara a algún directo o alguna cosa más? ¿Tenéis algo en mente?
Estamos barajando para el año que viene, ¿no? Estamos pensando ideas y bueno, la verdad es que estamos abiertos a ello, a ver qué se pueda ocurrir, ¿no? Y creo que ponían, no sé si ponían en el Facebook alguna cosa esta, ¿no? O repertorio, algo así, repertorio indispensable, igual para recopilatorio, algo, ¿sabes? Poder hacer, recopilar un poco los temas así más pueda gustar a la gente, ¿no? Para igual regrabar, bueno, no se sabe, estamos pensando diferentes ideas, ¿no? Para el año que viene.
Y bueno, de aquí en adelante otros 25 más por lo menos, ¿no? Ojalá.
Bueno, ojalá. A ver, si me echas las cuentas, espera, a ver.
Sí, llegamos, yo creo que llegamos, ¿eh? Si no nos matan antes, nosotros llegamos, ¿eh?
Claro, pero bueno, ¿quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir ya que bueno, pues llevo más años en Federatos que son llevarlos, que son en el grupo, o sea que...
Ya, la vida es, bueno, forma parte, ¿no?, de lo que es tu vida, evidentemente,
claro.
Y también la nuestra, también la de gente que hemos venido escuchando al grupo de vez en cuando, por lo menos, y que nos ha dejado un recuerdo a lo largo de todo este tiempo, y lo que esperemos que quede por andar, que por supuesto sea muchísimo más. Maxi, que para mí ha sido un auténtico placer charlar contigo, que recordamos que estáis el sábado en Bilbao con Faltons, en el Satélite T, y no sé si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir.
A partir de las 8, porque es muy temprano. O sea que hace que los conciertos ahí son, y es muy temprano. Y bueno, sí, hay que destacarlo, porque...
Pues a partir de las 8, sí, aquí, bueno, depende, supongo que habrá algo después. No sé si el Satélite ahora mismo está perfectamente sonorizado, no tengo ni idea, si puede ser por ahí un poquito el tema. Pero bueno, estaremos ahí puntuales para no perdernos nada de Fede Ratas y de Faltons, que es el grupo con el que tocáis aquí en Bilbao. Por lo dicho, si quieres añadir algo más para terminar la entrevista, lo puedes añadir, y luego te pido que me elijas un tema que no sea Odio, que es con el que hemos empezado hoy, cualquiera de los otros cuatro, así que para ti el micrófono.
Bueno, pues nada, animar a la gente, hombre, que se pase por allí, que que bueno, hace años que, bastantes años que no vamos por Bilbao y bueno, a ver, que esperemos montarla bien, bueno, a ver qué tal sale.
Seguro que sí.
Vale.
¿Y qué tema ponemos? ¿Cuál te gustaría?
Tema, pues bueno, mira, ahora mismo estaba un poco entre Chévere o La Ratuca del Gato Pardo, no sé, igual La Ratuca del Gato Pardo, ya que hablamos tanto de...
Para mí es el tema central del disco, y no porque esté en el centro, no porque sea el tercero, ¿no?, de los cinco. Es claro. Porque me parece, ya digo, lo pinché en su día, igual Chévere, no te preocupes que me lo reservo para otra edición del programa, y así sigue sonando todavía el disco, pero sí que este tema me parece que lo que dice, lo que transmite, me parece que es una letra muy inteligente, que es uno de esos, no sé, cuando uno piensa que está un tanto en tierra de nadie, de repente llega un tema como este y dices, coño, alguien que piensa, no voy a decir que exactamente igual, pero por lo menos piensa, ¿no? Y vamos en una dirección, no está uno tan desencaminado, ¿no? Cuando uno ve, no sé, tanto debate, tanta gente posicionada en un lado, posicionada en otro, y a veces uno, pues ya digo, se siente un poco, no sé si decir aislado, ¿no? Como casi que eres una especie de rareza, ¿no? Parece que los medios te invitan precisamente a eso, a posicionarte, esa frase típica de vota quien sea, pero vota, ¿sabes?
Pues, sí.
Por ejemplo, ¿no? Y escuchas un tema como este y dices, mira, pues algo donde nos podemos agarrar, ¿no?
Sí, la verdad es que me llevó muchas horas el rematar la letra, ¿eh? Es decir, no hay ni una sílaba puesta por casualidad. Quería dejar muy, muy claro lo que quería decir, ¿no?
Eso es.
Que sí, di muchas, muchas vueltas a esa letra.
Y así la gente que se pare a pensar que no lo sepa, porque no es una palabra que se utilice todos los días, pero lo que es el gatopardismo...
Que busque en internet lo que significa gatopardismo.
Que busque lo que es, porque creo que le va a sonar algo. Y creo que le va a sonar algo repetido. Pero que, oye, que parece que siempre funciona.
Bueno, claro.
Venga, pues lo escuchamos. Maxi, nos vemos este sábado aquí en Bilbao, ¿vale?
Vale, hombre, pues un abrazo, Antonio, y nos vemos por ahí.
Venga,
vale.
Un abrazo enorme.
Venga. Y es que como nada es eterno, y en la acera y bajo el suelo, así la ratuca quedó sin empleo, no hay forma de alimentar a todas sus pequeñas, protestaba. Políticas, y en un 15 de mayo de revolución se habló de nuevo, en las calles y plazas, en los bares discuten de corrupción y de privilegios, de quereres estar en contra de que nada cambie, estar en contra. Pasados, dice con desparpajo, no perdamos los papeles, baja, ¿dónde habéis aparcado la conciencia de clase? Así el status quo se vuelve a descolgar, todo cambia para que nada cambie.
bombea esa sangre de mi corazón. Atizas mi espalda con fuego y carbón. Me asfixias con humos que exhala tu boca. Perforas mis ojos con químicas rocas.
Escuchamos el nuevo trabajo de Orfebos, banda madrileña, que nos presenta Que nunca se apague tu voz, su nuevo trabajo discográfico, totalmente reconocible desde que escuchas esa voz de H, el cual también tiene carrera aparte con H y las Rock and Roll Viejas, o también en solitario, músico verdaderamente inquieto y, como digo, plasmando una gran personalidad. Este disco, no sé si es el cuarto ya de su trayectoria, son más de 10 años, creo, los que llevan funcionando desde Madrid. Y bueno, pues gran disco de metal melódico con ese tinte de voz penetrante. Te puedes recordar en ese sentido tal vez a gente como Héroes del Silencio, porque tienen, entiendo esa esencia, pero bueno, más tendiendo hacia lo que es netamente el metal. Un trabajo muy pulcro y muy limpio en cuanto al sonido, con muy buenas guitarras, aparte de esa voz muy en primer plano y muy característica, pero también muy buenas guitarras, buenos punteos, buenos solos, siempre puestos al servicio de canciones que transmiten algo, canciones con sentimiento, en una escucha que se hace muy pero que muy agradable, la de este Que nunca se apague tu voz de Orfebos. Y otra banda también con, vamos a decir, con ciertas similitudes estilísticas, pues puede ser Whiskey Caravan, La guerra contra el resto, es el último trabajo que nos presentaron, y escuchamos uno de sus temas, escuchamos este Naufragio, Whiskey Caravan sonando.
Sueño contigo.
sueño. Sueño que no queda nada, que todo está perdido. Y se hoguerás con los mapas por no morirme de frío. Que nadie viene a buscarme, que todos me han vendido. Que cada noche regreso a esperarte dentro de mi barco hundido.
Fantástico grupo, también muy reconocible, Whiskey Caravan. Seguimos con otra banda, cuando menos personal, chocante, también cuando lo escuchas por primera vez, a ver qué os parece. Se llaman Vibra Marte, nos llegan desde Burgos, primer disco homónimo, el que nos presentan, mezclando ciertas sonoridades del punk, del grunge, del metal también, tienen algún tono, letras trabajadas, un sonido ciertamente áspero, agrio, buscando precisamente esas sensaciones. Es verdad que a primera escucha igual cuesta que lo captes un poquito, pero luego entiendes, o por lo menos es lo que me ha pasado a mí, por dónde van un poco los derroteros de la banda, qué es lo que pretenden transmitir con este sonido, vamos a decir, peculiar en estos tiempos. Tanto en los 90 igual podían haber encajado de otra manera, pero también tienen ese toque original. Bueno, en definitiva, a ver qué os parece. Se llaman Vibra Marte.
Nothing.
te digo, Vibra Marte es el nombre de esta banda burgalesa, tan solo un debut y no llevan demasiado tiempo funcionando. Se formaron, no sé si lo tenía por aquí, en 2017, o sea, recién formados prácticamente, un par de añitos han necesitado, o ni eso, para definitivamente tener este trabajo de debut. Vamos al ámbito internacional con Bocasa, banda noruega, un trío noruego que nos llegan con Crimson Riders, que se editará próximamente, ya tienen single de adelanto que vamos a pinchar. Y lo que también les hace ser noticia es que estarán en la próxima gira junto a Metallica. En concreto, bueno, habrían para Metallica en muchísimas ciudades por Europa, y en concreto en mayo estarán el día 3 en Madrid, en Valdebebas, y el 5 de mayo en Barcelona, en el Estadio Olympic Luis Companys. Ahí tendremos la oportunidad de ver a estos noruegos que presentan este trabajo discográfico de título Crimson Rider, y tienen single, este adelanto, este Mother Breakers Inc. Escuchamos a este grupo que, como digo, acompañarán próximamente a Metallica, Bocasa. Te digo, se llaman Bocasa, nos llegan desde Noruega, Bocasa con K y con dos S, como suena, y así suenan en este Crimson Riders, este trabajo que hemos estrenado para ti. Desde Rusia, o sea que seguimos mirando en la parte alta del mapa, en el planeta Tierra, desde allí nos llega Mass Face con un homónimo trabajo, con un debut que a mí por lo menos me ha llamado la atención lo suficiente como para que lo haga llegar hasta tus oídos. Luego tú decides si la banda resulta de tu interés o no, y si quieres buscar algo más sobre ellos y sobre lo que esconde este homónimo disco. Mass Face es el título del mismo, y escuchamos Blackwater desde Rusia, Mass Face. We'll be right back. Que creo que dentro de un metal alternativo actual, más Face, considero que suenan muy bien. Espero que compartamos esa opinión. Por lo menos la idea es hacerte llegar hasta ti música que entiendo de calidad. Por lo menos la criba, lo mío me cuesta, es mucho lo que recibimos. Singles, además de adelanto, trabajos completos. Uno no deja de hacer pasar música por sus oídos y luego pensando siempre en traer algo de calidad aquí a las 4 horas semanales que tenemos de Radio Rock. Y de calidad me parece también el siguiente trabajo discográfico. Walls of Babylon, estos nos llegan desde Italia, presentan The Dark Embrace, una banda que se completó allá por el 2013, más o menos completó la formación después de haber nacido un año antes, y ahora lo que nos presentan es este disco que desconozco si en su debut anteriormente han editado algo. El caso es que también creo que tiene un buenísimo nivel, por lo menos lo que yo he podido escuchar en concreto. Este tema, este Let Me Try, que se encuentra dentro de The Dark Embrace. Escuchamos a los italianos Walls of Babylon. Creo que también sonaba muy bien. Walls of Babylon, maravilloso este tema que hemos escuchado de los italianos. Seguimos con uno de los grandes a nivel de rock progresivo, como es el señor Neil Morse, miembro de diferentes bandas, Transatlantic, Spock's Beer en su día, su carrera en solitario con The Neil Morse Band, The Flying Colors. Bueno, este tío es un grande, un enorme músico dentro de las de la onda progresiva. Pues bien, con su banda, con The Neil Morse Band, presenta The Great Adventure, un trabajo doble, un doble disco verdaderamente completo que sigue la senda de lo que fue su anterior de similitud of the Dream. Sigue en parte basándose en el libro de John Bunyan, The Pilgrim's Progress. Tenía el listón muy alto, yo tengo que decir que casi con ese recelo de, bueno, ¿ya qué me puedo ofrecer este hombre a estas alturas? Sabes que te va a ofrecer algo bueno, sabes que te va a ofrecer algo de calidad, pero también tienes ya la sensación de que no puede superarse. Pues bien, no creo que supere el anterior disco, tengo que decirlo, el anterior me emocionó, yo me baso un poco en sensaciones, creo que me emocionó más que este The Great Adventure, pero sin embargo sigue siendo un disco de absoluto órdago donde se sigue rodeando de gente tan fantástica como Mike Pornoy en la batería, Randy George en el bajo, Bill Habauer en los teclados y Eric Guillete lo tenemos en las guitarras. Grandes músicos acompañando a Neil Morse en un disco tal vez más metalero, más oscuro que el anterior, que era un poquito más intimista. Y en definitiva, lo importante, que rebosa de muchísima calidad. Este tío no baja del sobresaliente en prácticamente ningún trabajo que nos ofrece. Así que os dejamos con uno de los temas. En concreto, este es el corte número 10 del segundo redondo. Un trabajo dividido en 5 capítulos. Donde hay maravillas como este, Freedom Calling, de Neil Morse Band, The Great Adventure. Si realmente hay extraterrestres viviendo entre nosotros, uno de ellos tiene que ser el señor Neil Morse. Qué pedazo de músico en cada uno de sus proyectos. Y qué brillante este The Great Adventure, esta nueva obra de su banda en solitario, de Neil Morse Band, un tanto una secuela de su anterior disco, que también es una auténtica maravilla, por otra parte. Probablemente uno de los momentos álgidos de su carrera, ya es decir, el anterior disco, el anterior The Similitude of a Dream, me parece que es de lo mejorcito, junto con algún trabajo también como Snow de Spock's Beer, que también me parece, bueno, todos son brillantes, ¿no? Pero un tanto por quedarme con mis favoritos. Y ahora este The Great Adventure, pues vuelve a ser una gran obra, ya digo, yo... lo que pasa es que elegir es complicado entre cada uno de sus discos, pero creo que no llega tal vez igual al nivel, sobre todo de emotividad del anterior, aunque tampoco está mal, no está mal todo lo que transmite este trabajo discográfico. Estamos prácticamente que nos vamos, y bueno, voy a cambiar bastante la onda. Este programa suele tener esa tendencia a ir pasando por diferentes estilos, siempre intentando llevar, bueno, cierta coherencia. Intentando que las cosas no se atraganten demasiado, aunque ahora sí voy a pegar un salto para terminar el programa estilístico verdaderamente grande, porque vamos a terminar con el nuevo trabajo de Bloody Brotherhood, es decir, nos vamos a pasar directamente al death metal, una pequeña pincelada extrema para terminar el programa, que no quería que se me pasara porque la banda estará actuando junto a Alianza en la Edasca de Baracaldo este próximo 27 de abril, este próximo sábado, presentando Don't Break the Circle, este segundo largo de su trayectoria. El primero llegó en 2015, Ritual of Blood. La banda ya venía funcionando desde el 2011, formados en Guipúzcoa, con una demo anterior homónima, editada en 2012. Luego llegaba ese Ritual of Blood y ahora nos presentan Don't Break the Circle, trabajo fantástico de death metal old school, con influencias claras, pero que agradará a todos los más fieles seguidores dentro del estilo, porque la banda es verdaderamente tremenda en estos sonidos. Saben muy bien lo que hacen, saben pasar de la velocidad a la densidad con una facilidad apabullante, y desde luego no te aburres en ningún momento de escuchar este trabajo discográfico extenso, de más de una hora de duración, pero con muchos detalles dentro de su death metal. Bloody Brotherhood, junto a Alianza en la Edasca el próximo 27 de abril, terminamos el programa presentándote este nuevo trabajo del grupo guipuzcoano, Don't Break the Circle. Hasta la próxima, agur.